El sufrimiento, parte 1. El sufrimiento, un regalo precioso. El mundo actual ha entrenado a las personas para que vean al sufrimiento como una maldición. Jesús enseña lo contrario. Es tiempo de dejar que Jesús nos vuelva a adoctrinar a modo de que podamos reconocer el regalo precioso del sufrimiento. Un día, en la vida de un alma víctima viviendo en la divina voluntad, Lucy caminó apresurada hacia su carro, con los brazos llenos, cargando libros de escuela y un vaso con agua caliente. Mientras batallaba con la puerta, el vaso se ladeó, tirándole agua hirviendo en su brazo. Ella se estremeció y las lágrimas llenaron sus ojos, pero inmediatamente ella balbuceó estas palabras a través de sus lágrimas. Tomo este sufrimiento con el don de la divina voluntad y lo uno a los sufrimientos de Jesús. Te lo ofrezco, Padre, por la reparación de todos los pecados de todas las almas, presentes, pasadas y futuras. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Aun cuando las lágrimas continuaban, ella prosiguió: Jesús, quiero tomar mi pequeño sufrimiento y con él aliviarte un poco de tu sufrimiento en la pasión, cuando los soldados te daban latigazos. Sus lágrimas disminuyeron. Lucy checó mentalmente e hizo los ajustes necesarios para controlar su actitud. Me resigno totalmente a este sufrimiento. Padre, te agradezco este dolor y adoro tu divina disposición al dármelo. Reconociendo que su actitud debería de estar de acuerdo con sus movimientos, ella se las arregló para esbozar una sonrisa mientras se limpiaba la última de las lágrimas de su mejilla y continuaba su día. Esto debería ser un típico evento en el día para una alma querida en la divina voluntad, de acuerdo con las revelaciones que se dieron a Luisa Picarreta. Ofrece tu sufrimiento. Jesús le dijo a Luisa que el sufrimiento es el regalo más precioso que Dios puede dar. 3:16-04. Él explica que cada sufrimiento ofrecido a Dios es una moneda de oro que tú puedes tomar verdaderamente contigo para el cielo. No es como esas monedas de oro de este mundo. 5:9-07. Jesús le dijo a Luisa que, al haber ofrecido su sufrimiento, ella había compartido su trabajo de redención. Entonces, de ese modo, ella podía compartirlo a su vez en compensación por su trabajo. Él le dijo que se beneficia a todas las almas con su sufrimiento y que él puede elegir utilizar esta compensación para beneficiar a las almas en específico. 8:22-05. Lucy, recordando esto, añadió: quisiera beneficiar a todas las almas con este sufrimiento, pero quisiera en específico beneficiar a mi papá. La actitud frente al sufrimiento. Jesús explicó a Luisa que un alma necesita tener una actitud apropiada frente al sufrimiento. Él comparó el sufrimiento a un aviso que le notifica al alma que pague una deuda. Él dijo que el alma puede evitar muchas inconveniencias, tales como el ser avisado nuevamente, si el alma responde en primer lugar al sufrimiento que se está sufriendo, resignándose ella misma a su voluntad, después agradeciéndole y en tercer lugar adorando su disposición divina. 3:5-04. Lucy supo hacer esto porque ella ya había fijado esa idea en su mente. Jesús explicó a Luisa lo que es la verdadera resignación a la voluntad de Dios. La verdadera resignación, no una imaginaria, no revisa las cosas. Ella siempre adora en silencio las divinas disposiciones. 3:16-04. Lucy no se preguntó: ¿por qué Dios dejó que me quemara? ¿Era este un pequeño purgatorio por un pecado pasado? ¿Estará acaso Dios enojado conmigo? Lucy lo que hizo fue analizar el sufrimiento. Ella, desde antes, cuando oraba, ya había decidido que ella enfrentaría cualquier sufrimiento como un alma víctima, aun en el caso que Dios estuviera utilizando ese sufrimiento para su purificación. Lucy sabía también del beneficio personal que le traería la resignación. Jesús le dijo a Luisa que un acto de perfecta resignación era suficiente para purgarla de imperfecciones y debilidades, frialdades y cosas por el estilo. 4:9-04. Como nota interesante, cuando Luisa le explicó esta promesa a su confesor, el confesor le dijo: eso no está bien, ya que es la pena la que purga el alma y la resignación no tiene nada que ver con esto. Jesús le explicó: mi hija, Cuando se trata de un pecado voluntario, entonces sí se requiere de la pena. Pero cuando se trata de una imperfección, debilidad, frialdad o cosas por el estilo, y el alma no ha añadido nada de ella misma a esos actos, entonces un acto perfecto de resignación es suficiente. 4904. Lucy supo que si ella mostraba verdadera resignación, Dios removería de ella aquellas debilidades e imperfecciones con las que ella había batallado por años. La segunda actitud hacia el sufrimiento que Jesús le explica a Luisa es el agradecer a Dios por el sufrimiento. ¿Cuánta gente en este mundo haría un alto y daría a Dios gracias por un sufrimiento? La realidad es que se hace exactamente lo contrario. La gente se queja y hace todo lo que puede para evitar eliminar o disminuir un sufrimiento. El sufrimiento, un regalo precioso, parte 2. La segunda actitud hacia el sufrimiento que Jesús le explica a Luisa es el agradecer a Dios por el sufrimiento. ¿Cuánta gente en este mundo haría un alto y daría a Dios gracias por un sufrimiento? La realidad es que se hace exactamente lo contrario. La gente se queja y hace todo lo que puede para evitar, eliminar o disminuir un sufrimiento. Jesús abrazó su sufrimiento. Marchó hacia Jerusalén a pesar de saber lo que le esperaba allá. Cuando Pedro trató de convencerlo de que no fuera, Jesús rechaza la tentación. Él marcha a Jerusalén. Al ver su cruz exclamó, «¡Oh, cruz adorada!». Horas de la pasión 10 a.m. a 11 a.m. Jesús sabía que la cruz era un regalo precioso. Aún estando colgado en la cruz, él se rehusó a aceptar una medicina para disminuir su dolor. Recuerde esto la próxima vez que tengas un dolor de cabeza. En vez de sacar automáticamente una aspirina y meterla a tu boca, pregúntale a Dios si es su voluntad para ti que sufras ese dolor sin tomar medicinas. Una idea que en el mundo actual parece ser extrema. Jesús rechazó la medicina porque él quería sufrir completamente como víctima. Entonces, abraza tus sufrimientos como regalos preciosos y agradece a Dios por ellos. En tercer lugar, Jesús le dijo a Luisa que adorara la disposición santa de Dios de darle un sufrimiento. Acepta el hecho de que Dios tiene el mejor plan para ti. Por lo que es poco inteligente el cuestionarnos por qué Dios nos da una cierta cruz en un momento dado. En vez de hacer esto, adora la sabiduría de Dios de darte un sufrimiento. Cambia esas actitudes en tu mente, a modo de que estés listo cuando Dios te dé un sufrimiento. A pesar del hecho de que el mundo le enseñaba todo lo contrario, Lucy tenía fijas en su mente las palabras de Jesús a Luisa a modo de estar lista. Cuando el agua hirviendo tocó su piel, ella no maldijo, no tuvo impaciencia, no mostró disgusto. Ella aceptó el sufrimiento como un alma víctima y lo ofreció al Padre. Y después de hacerlo, ella fue muy cuidadosa de no echar a perder el ofrecimiento. Ella adoptó y mantuvo la actitud correcta de verdadera resignación, agradecimiento y adoración a Dios por su voluntad divina. Lucy prosiguió secándose las lágrimas y sonriendo a pesar del dolor. ¿Por qué lo hizo? Ella recordó cómo Luisa sufría terribles sufrimientos y como alma víctima estaba en un estado muy miserable. Jesús se le apareció y le dijo que estaba haciéndolo sufrir más el hecho de verla sufrir tanto. Él le instruyó acerca de ser alegre en su sufrimiento. 10:10:05. En pocas palabras, ¿no quieres ofrecer tu sufrimiento para ayudar a disminuir el sufrimiento de Jesús en su pasión? Entonces, no le des la espalda y le causes más sufrimiento sintiéndote miserable. La pequeña sonrisa de Lucy estaba diciendo, Jesús, voy a tomar este sufrimiento con alegría. El sufrimiento es un regalo para ser celebrado. Al final de cada día de sufrimiento, quizás quieras planear una celebración. Jesús le dijo a Luisa, mi hija, entre los muchos nombres que tiene mi cruz, existe el título de día de fiesta, porque cuando uno recibe un regalo, ¿qué sucede? Uno hace una fiesta, se regocija y está contento. Ahora, dado que mi cruz es el regalo más precioso, el don más noble y ha sido dado por la persona más grande y única que existe, es más atractivo y trae más fiesta, más gozo que cualquier otro regalo. 3:16:04. Mientras el mundo celebra Super Bowls, cumpleaños de celebridades y cosas por el estilo, tú puedes tener tus propias fiestas privadas porque no mucha gente querrá unirse contigo para ver cómo celebras los sufrimientos que te fueron dados durante el día. La privación es el mayor de todos los sufrimientos. Luisa sufrió una crucifixión de Cristo muchas veces durante su vida extraordinaria, ya que fue una verdadera alma víctima. Ella tenía los estigmas de Cristo de un modo oculto. Ella llegó a amar el sufrimiento de modo tal que se quejaba con Jesús cuando no venía a ella y le compartía los sufrimientos de su pasión. Irónicamente, aun cuando ella se quejaba por no estar teniendo ningún sufrimiento, ella estaba prácticamente sufriendo un sufrimiento aún más grande que la crucifixión, el sufrimiento de la privación de Jesús. Jesús repetidamente trató de explicarle esto a ella. Al explicarlo a ella, lo explica a nosotros. Mi hija, todas las otras tribulaciones se pueden presentar a modo de penas, expiaciones o compensaciones, pero solo la privación es el dolor de fuego que aviva, consume, aniquila y no se da por vencido hasta no ver la vida humana destruida. Pero al tiempo que consume, vivifica y constituye en sí mismo vida divina. 8604. Cuando el fuego del purgatorio fue comparado con el fuego de la privación de Dios, el fuego del purgatorio desapareció. 7:30:04. Luisa describe su propia privación. Jesús, qué dolor. Todos los otros dolores comparados con este son nada más que sombras, o mejor dicho, frescuras. La privación de ti puede bien llevar un único nombre: dolor. 12:03:06. Jesús le dijo a Luisa: no existe, ni en el cielo ni en la tierra, otro dolor que se iguale o se asemeje a este. 12:16:08. Luisa sufría amargamente cuando no podía ver u oír a Jesús, y aún así continuaba con su trabajo de alma víctima. Lucy, a pesar de no estar restringida a una cama y tampoco sufrir la crucifixión, ni tener los estigmas en forma oculta, sufre de la privación como lo hace Luisa. Hubo momentos en que Luisa oía y veía a Jesús. Lucy no puede hacerlo. Aún así, ella ha pedido cargar día a día una vida en la divina voluntad y como un alma víctima sin ni siquiera haber visto u oído a Jesús del modo en que lo hizo Luisa. Ella ha pedido hacerlo por medio de la fe, creyendo en las palabras de Jesús a Luisa. Estas palabras son instrucciones también para ella, enseñándole cómo vivir una vida que está en contraste impresionante con el mundo que la rodea. La vida oculta de Lucy es tan radical como lo fue el construir un arca en tiempos de Noé. Ella no tiene la consolación de los milagros. Ella no tiene un director espiritual que la anime. Aun cuando ella experimenta luces o respuestas a sus oraciones, ella lo hace dentro de la fe. Ella no escucha a Jesús con sus oídos, ella debe escucharlo con su corazón, confiando en su voz. Ella debe perseverar con la ayuda de gracias que no ve. Lucy sufre una privación mayor que la de Luisa. Ella tiene el mayor de todos los sufrimientos que ofrecer como alma víctima, junto con todos los sufrimientos que implica el vivir en este mundo. Benditos sean aquellos que sin ver han creído y actúan de acuerdo con esta creencia. Entonces, no desestimes tu capacidad de ser un alma víctima. Aún los pequeños sufrimientos tienen valor de redención cuando tú los ofreces al Padre. Y tú tienes el mayor sufrimiento que ofrecer: la privación. Jesús, la más grande de todas las víctimas, sufrió la más extrema privación. Había venido de una vida gloriosa en el cielo, donde él disfrutaba una comunión plena en la Trinidad, para vivir aquí en la tierra una vida de privación. ¿Tiene sentido que Jesús, la mayor de todas las víctimas, haya sufrido la mayor de todas las privaciones? Dicha privación llegó a su extremo en la pasión. Él expresó la agonía de su sufrimiento cuando clamó al Padre: Señor, ¿por qué me has abandonado? Con ese grito, Él nos deja saber que Él también sufrió privaciones. Audio 3. Cualquier cosa menor al cielo es un sufrimiento. A decir verdad, la vida entera de Jesús, desde su concepción hasta su muerte, fue un sufrimiento. Aún dentro del vientre de María, Él sufrió. Luisa comunica acerca de estos sufrimientos en los 9 Excesos de Amor, volumen 1. Él vino del cielo y estuvo 9 meses en el apretado vientre de María. De hecho, cada momento en la tierra era un sufrimiento para Jesús. Imagínalo como un hombre joven pasando un rato agradable con María y José. Aún eso era un sufrimiento para él. No lo rodeaban ángeles, portaba ropas humildes, podía estar cansado o hambriento. Tenía callos en sus manos por el trabajo. Amplía tu conocimiento de lo que constituye un sufrimiento. Dios te hizo para el cielo. Cualquier cosa que no sea cielo es un sufrimiento. Aun cuando estés tomando un paseo en un bello día, tú le puedes agradecer a Dios por los pájaros y el sol y las flores. Al mismo tiempo, tú puedes ofrecer el sufrimiento de la privación al no poder caminar con Él por los cientos de kilómetros en la gloria, rodeados por miles de ángeles y santos. Expande tu idea de sufrimiento más allá del dolor obvio en lo físico, emocional o espiritual, ya que todo sufrimiento es un regalo de Dios que se le puede ofrecer de nuevo a Él mismo. Usa el regalo del sufrimiento. Jesús le dijo a Luisa: mi hija, las mortificaciones, miserias, privaciones, dolores y cruces de todos aquellos que hacen uso de ellas no tienen otro uso para mí que el de imprimir mi santidad en el alma. No son otra cosa que tantos perfumes de cielo con los cuales el alma queda toda perfumada. Las palabras operativas aquí son para aquellos que hacen uso de ellas. Si tú no ofreces el sufrimiento al Padre, lo habrás desperdiciado. Necesitas usar el regalo. Una vez Luisa vio a una persona que estaba sufriendo. Jesús le dijo a Luisa que le advirtiera a dicha persona acerca de que sus sufrimientos pudieran servirle de medicina. 7:47. Octubre 2, 1906. Dile que en el acto en el que ella se sienta como si fuese asediada por persecuciones, pinchazos y sufrimientos, debe pensar que yo estoy presente con ella y que cualquiera que sea su sufrimiento puede ser usado por ella para sanar y cicatrizar mis llagas. Es este un gran honor que yo le doy a ella, dándole yo mismo la medicina para curar mis heridas. Muchas almas del purgatorio quedaban sorprendidas al escuchar a Jesús decirle esto a Luisa. ¡Qué afortunados son todos aquellos que reciben tan sublimes aprendizajes! El que tú puedas adquirir el medicamento para sanar a un Dios, eso sobrepasa los demás méritos y su gloria será tan distinta de la adquirida por todos los demás con tanta diferencia como la que hay entre el cielo y la tierra. ¡Oh! Si hubiéramos recibido nosotros tales enseñanzas, ¿cuántas riquezas pudiéramos haber adquirido? Sin embargo, de esas riquezas nos vemos privadas. 10:206. Dios nos da todos los sufrimientos que pueden ser utilizados para aliviar los sufrimientos de Jesús. No desperdicies tus sufrimientos, utilízalos. Las almas del purgatorio estarían encantadas de tener la oportunidad que tú tienes de medicar a un Dios. Los sufrimientos de María pueden ser nuestros. La Santísima Madre es un modelo perfecto de sufrimiento. Jesús le dijo a Luisa: todo el mundo puede compartir los méritos y bienes producidos en las penas de mi madre. Jesús nos enumera estas 7 penas y se las explica a Luisa. Un alma puede participar del primer dolor de María, la profecía de Simeón. Si un alma de antemano se pone en manos de la providencia, ofreciéndose a sí misma para sufrir cualquier tipo de penas, dolores, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor pueda disponer que ella sufra. ¿Te espera un día difícil, una operación, un examen o un trabajo difícil? Por eso, ofrece ese sufrimiento de antemano a Dios y comparte los méritos del primer dolor de María. Si el sufrimiento te sorprende sin un previo aviso, así como le sucedió a Lucy cuando se quemó el brazo, ofrece este sufrimiento a Dios con alegría y participa en el segundo dolor de María, la huida a Egipto. Aquí, el alma se encuentra efectivamente dentro del sufrimiento y se resigna. Se aferra más fuerte a mí y no me ofende, como si me estuviera salvando de las manos de Herodes. En el tercer dolor de María, Jesús perdido en el templo, si un alma que se siente desanimada, seca y privada de mi presencia, aún así se mantiene firme y fiel a sus prácticas habituales, ella aprovechará aún más esta oportunidad para amarme y para buscarme más sin cansarse. Comparte los méritos del dolor de María. El cuarto dolor de María fue el arresto de Jesús. Si un alma ve a Jesús gravemente ofendido, despreciado, pisoteado y trata de repararme, se compadece de mí, llora por los mismos que me ofenden, es como si me encontrara en esa alma a mi propia madre, que si ella pudiera haberlo hecho me habría liberado de mis enemigos. Estás rodeada de personas que ofenden a Dios con su lenguaje, actividades o falta de fe. Consuela a Dios con palabras amorosas, llora por aquellos que lo están ofendiendo. Y haciendo eso, compartirás los méritos del cuarto dolor de María. El quinto dolor fue la crucifixión. ¿Estás sufriendo de una enfermedad seria o una herida? Ofrece ese dolor al Padre, así como Jesús ofreció sus sufrimientos en la cruz. Usa tu sufrimiento para disminuir el sufrimiento de Jesús. Si un alma crucifica sus sentidos por el amor a mi crucifixión y trata de imitar las virtudes de mi crucifixión en ella misma, ella participará en el quinto dolor de María. En el sexto sufrimiento, Jesús fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de María. Si el alma está en actitud continua de adoración, besa mis heridas, repara, agradece, etcétera, en nombre de toda la humanidad, es como si estuviera sosteniendo en sus brazos al igual que mi madre cuando fui bajado de la cruz. Reza las rondas de la redención y las horas de la pasión por el bien de todas las almas y comparte los méritos del sexto dolor de María. El séptimo dolor de María fue el entierro. Si el alma permanece en mi gracia y corresponde a ella, dando lugar a nada más que a mí dentro de su corazón, es como si me hubiera enterrado en el centro de su corazón. Permanece fiel y atento en tu vida como alma víctima dentro de la divina voluntad y participarás en el séptimo dolor de María 9:17-05. Un entendimiento claro de las penas puede ampliar tu percepción de lo que constituye un sufrimiento. Como Jesús prometió, un alma puede aún participar y compartir los méritos y los bienes producidos por los sufrimientos de María. La vida es una carga. La vida es una carga. Incluso en el mejor de los días, la vida en esta tierra es difícil y llena de sufrimientos, obvios y leves. Jesús le dijo a Luisa que la vida es un peso, pero si una persona lo lleva consigo, este peso se convertirá en un tesoro que lo hará feliz por toda la eternidad. 2:07-08. Sin embargo, no necesitas esperar hasta el cielo para ser feliz. Jesús delinea las cuatro satisfacciones de un alma. La primera es, solo Dios basta. La segunda, cuando el alma dentro de ella misma y afuera de ella busca y ve únicamente a Dios. La tercera, cuando ningún objeto creado, ni criatura, ni la riqueza puede romper la imagen divina dentro de su mente. Y la cuarta, sufrir por Dios. Dios le da el sufrimiento y el alma sufre con gusto, o mejor dicho, ella tiene el deseo de sufrir más por amor a Él. La mayor de todas las satisfacciones. 02:10-05. Cuando llegas a un arreglo con los sufrimientos inevitables que son parte de la vida y puedes realmente sonreír mientras los ofreces a Dios como regalos preciosos, entonces tú puedes llegar a la cuarta y más grande de todas las satisfacciones. Poniendo todo en orden, necesitas poner en práctica lo aprendido. Le asignaron a Lucy de la universidad de leer un ensayo glorificando la homosexualidad. Ella sentía asco. Durante la clase de inglés, ella escuchaba en silencio al profesor y los estudiantes discutir la homosexualidad como un estilo de vida alternativo, normal y algunas otras expresiones políticamente correctas. La mayoría de los estudiantes se unieron al profesor glorificando la homosexualidad. Uf, dos chicas estaban particularmente activas en la plática. Unas pocas, incluyendo a Lucy, estaban sentadas en silencio. Lucy estaba muy a disgusto y reconoció esto como un sufrimiento que podía ser ofrecido. Ella hizo su ofrenda. Permaneció en silencio porque sabía que el trabajo de la divina voluntad se vive de modo oculto. Finalmente, la discusión era tan agresiva que ella finalmente le preguntó: Jesús, ¿quieres hablar? Y él dijo sí. Ella levantó su mano y le dijo al grupo que el autor del ensayo tenía una agenda para tratar de convencer a la gente de que la homosexualidad era un modo de vida normal. Sin embargo, ella dijo, la homosexualidad es anormal. El profesor y algunos de los estudiantes se pusieron molestos con Lucy, pero con las palabras de Lucy, la clase llegó a su final. El profesor solo tuvo tiempo de decirle a la clase que esta discusión no terminaría con las palabras de Lucy. Continuaremos esta discusión en la siguiente clase. Sufrimiento, audio 5. Lucy estaba lista para la siguiente clase de inglés. Lista en caso de que Jesús quisiera que hablara y lista también si él quería que permaneciera en silencio. Sin embargo, mientras caminaba hacia el edificio, descubrió que el profesor había cancelado la clase. La siguiente clase sería el lunes. Ella pensó acerca de la situación durante el fin de semana y estaba decidida a no tener un plan de acción. Ella quería dejar a Jesús libre de moverse en sus movimientos, hablar en su discurso o permanecer callado en su silencio. Antes de entrar a clase el lunes, ella oró: Padre, te ofrezco cualquier sufrimiento que sufra en esta clase a ti, para la reparación de los pecados de todas las almas. Y si soy atacada, humillada o ridiculizada, quiero aliviar con ello tus sufrimientos. Jesús, así como tú colgaste de la cruz humillado o ridiculizado por una multitud. Lucy caminó hacia su clase. El profesor de inglés no mencionó ni una palabra acerca de la discusión de la clase pasada. Revisando esta situación desde la perspectiva de un alma víctima en la divina voluntad, Lucy hizo lo correcto. Reconoció su sufrimiento, lo ofreció a Dios y mantuvo la actitud correcta. Reconocer que el vivir en la divina voluntad es, en la mayor parte del tiempo, una vida oculta. Ella le preguntó a Jesús si él deseaba hablar. Ella tenía en su mente guardadas las palabras que una vez Jesús dirigió a Luisa: por cuanto puedas, no te niegues a manifestar esta pura y simple verdad, siempre cumpliendo con la obediencia de aquel que te dirige. Pero a medida que se presente la oportunidad, manifiesta la verdad. 9:16:06. Entonces vemos que Lucy hizo lo correcto. Preguntó a Jesús si quería hablar, escuchó su voz y obedeció. Ella le permitió a él expresar una verdad llana y simple, no una versión de la realidad cubierta y velada, que es ofensiva a Dios y no permite que quien la recibe sea tocado por la verdadera, pura y desnuda verdad, el imán más potente para atraer los corazones. 9:16:06. ¿Cómo fue que el problema desapareció? ¿Por qué el profesor no confrontó a Lucy la clase siguiente? Quizás la pura y desnuda verdad tuvo su efecto. O quizás los demonios que inspiraron a las almas a ser feroces defensores del pecado de la homosexualidad cambiaron de opinión en cuanto a agitar esa batalla con Cristo. Los demonios conocen el poder que tiene un alma víctima. En una ocasión, el demonio amenazó a Luisa. Ella lo animó a ir por un palo para golpearla. Cada gota de sangre que derrame será una prueba más de amor, de reparación y de gloria que pretendo dar a mi Dios. 5:2:8:04. Luisa escuchó al diablo discutiendo acerca de ella con otro demonio. Es inútil para nosotros volver. ¿Por qué deberíamos vencerla? Esto nos podrá dañar a nosotros y sería una derrota. Es bueno hacer sufrir a aquel que no quiere sufrir, ya que así él ofendería a Dios. Pero ante una persona que quiere sufrir, nos haríamos daño a nosotros mismos, con nuestras propias manos. Los demonios se alejaron de Luisa. 5:28:04. Lucy se había tomado el tiempo para ofrecer su sufrimiento de antemano. Ella, como Luisa, había decidido que si le tocaba sufrir, sería para la gloria de Dios. Si acaso Lucy hubiera sufrido en manos de sus compañeros y profesor, los demonios son quienes se hubieran lastimado a ellos mismos. Hubiera sido una oportunidad de ganar-ganar para Lucy. Además, al haber ofrecido su sufrimiento por adelantado, lo hubiera podido unir al primer sufrimiento de María, la profecía de Simeón. Lucy no sufrió ninguna humillación en la clase de inglés ese lunes, pero hubo otros sufrimientos para ofrecer en el día. En la clase de biología que tomó, el profesor le dijo que sus ancestros eran esponjas y simios. Y en la clase de teatro el maestro usó palabras profanas y alentó la promiscuidad y la bebida. Lucy estaba lista. La universidad liberal era una mina de oro de sufrimiento. Lucy tenía plantada firmemente en su mente la idea de que ella tomaría ventaja de esto y que utilizaría cada sufrimiento como un regalo precioso que devolver a Dios. Monedas de oro que ella llevaría consigo al cielo. 5:09:07. Teniendo este conocimiento, el alma víctima deberá poder sonreír en medio de todo sufrimiento. Dios quiere almas víctimas en los conventos y monasterios, pero Él también las quiere fuera, en el mundo. Un alma víctima con el regalo de la divina voluntad le da a Jesús una nueva oportunidad en este día y época de comer y beber con los pecadores. La posición de Lucy no es única. Ya sea que estemos en la escuela o en el lugar de trabajo, todos somos llamados a ser almas víctimas. El sufrimiento nos rodea, pero no es suficiente el conocer y entender el regalo del sufrimiento. Tú necesitas poner en práctica lo que conoces. Audio 6. El poder de las almas víctimas. Entender lo importante que es el rol de las almas víctimas es algo esencial en nuestros tiempos. Este es el orden de mi providencia, de mi justicia y mi amor. Que en todo momento tenga yo al menos uno con quien yo pueda compartir todos los bienes y que la criatura me dé todo lo que ella posee, dándomelo, ya que todo me lo debe a mí, siendo ella mi criatura. Si no es así, ¿para qué mantener al mundo? En un momento lo destrozaría. Esta es precisamente la razón por la que elijo almas víctimas. 9:04:05. Mi hija, la perfidia humana ha llegado al grado de que se agote mi misericordia hacia ella, la humanidad. Pero mi bondad es tan grande que llega a construir hijas de misericordia, para que también por parte de las criaturas este atributo no pueda ser agotado. Estas son las víctimas que poseen plenamente a la voluntad divina, habiendo destruido su propia voluntad. 6:20:04. Luisa le rogaba a Jesús que la llevara al cielo. Jesús se rehúsa y deja claro lo importante que era el que Luisa, como alma víctima, se quedara en la tierra. Debes saber que toda Europa está sobre tus hombros y el buen o mal resultado para Europa depende de tus sufrimientos. 3:12:04. En otra ocasión, Luisa vio dos pilares en las manos de Jesús y se inclinaban fuertemente en dirección a Luisa. Entendí que esos pilares eran la iglesia y el mundo. Pero si el buen Jesús no tiene un lugar hacia donde recargarlos, pronto se cansará de tenerlos sostenidos en sus manos. Y ay, y tantos males son de dar horror. Son tales y tantos que yo creo que sería mejor mantenerlos acallados. 7:10:07. A lo largo de los siglos han existido almas víctimas. Sin embargo, un alma víctima con el don de la divina voluntad es infinitamente poderosa. Con ese don, el sufrimiento de la víctima se transforma en divino, tal como si el mismo Jesús sufriera de nuevo. Estos sufrimientos son multiplicados sobre todas las almas, pasadas, presentes y futuras. Las almas víctimas pueden negociar con Dios. Jesús le dijo a Luisa, «No es lícito para las criaturas el luchar con mi justicia. Solo aquella que tenga el título de víctima es lícito no solo el luchar, sino el jugar con la justicia. Y esto porque al luchar o jugar uno puede recibir golpes, derrotas, pérdidas, y la víctima está lista a recibir ella misma los golpes y resignarse a las derrotas y pérdidas, sin que le preocupen pérdidas o sufrimientos, solo preocupada por la gloria de Dios y el bien de sus semejantes. Si yo quisiera aplacarme, tengo aquí a mi víctima que está lista para luchar y recibir toda la furia de mi justicia sobre sí misma. 4-21-04. Luisa sería testigo muchas veces, un castigo que se desarrollaba y rogaba a Jesús que perdonara almas. En una ocasión en que ella rogaba a Jesús que extendiera su misericordia, Dios, el Padre, se presentó ante Luisa y a Luisa se le indicó: preséntate ante el Padre y ve qué es lo que Él te dice. Luisa, toda temblorosa, se presentó. El Padre le dijo que era necesario el derramar su justicia y que después su justicia produciría abundantes frutos de misericordia. Luisa continuaba presentándose ante el Padre como una sirviente frente a su Señor absoluto. ¿No quieres dar nada de lo que esta pobre pequeña te ha pedido? Después de un breve silencio, Dios, el Padre, decidió disminuir el número de castigos. Por amor a ti, en lugar de dar 10, daré 5. 4-16-04. Ahora, 100 años después, la necesidad de que las víctimas intercedan por las almas es aún mayor. La furia de la justicia de Dios se está desatando en nuestro mundo pecaminoso como nunca antes. El mal en el mundo es tan extremo que las almas víctimas no serán capaces de prevenir los castigos que vienen. Solo podrán negociar con Dios para su mitigación. Viendo el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, no veas los sufrimientos del modo en el que el mundo los ve. Mi hija, aquel que toma la cruz de acuerdo a los puntos de vista humanos, la encuentra enlodada y por tanto más pesada y más amarga. Los puntos de vista humanos no tienen gracia, ni fuerza, ni luz. Por tanto, tienen la gracia de decir: ¿por qué esta persona me hizo tal mal? ¿Por qué este otro me causó este disgusto o esta calumnia? Y el alma se llena de indignación, de ira, de venganza. Y así la cruz se pone fangosa, oscura, pesada y amarga. 11-20-09. Mira la cruz desde la perspectiva de Jesús. A modo contrario, quien toma la cruz de acuerdo al modo de ver divino, la encuentra llena de luz, ligera y dulce. La manera divina de ver las cosas está llena de gracia o de fuerza o de luz, a modo de que ella no tenga la audacia de decir: Señor, ¿por qué me has hecho esto? Por el contrario, ella se humilla, se resigna y la cruz se aligera y le trae a ella su luz y dulzura. 11-20-09. Dios elige tus sufrimientos como dones especiales para ti. Jesús los llamó regalos del novio para dar honor a la novia. Así hago yo con mis amadas esposas. Mi amor hacia ellas es tan grande que no lo confío a nadie. Incluso me veo obligado a actuar como su verdugo, pero un verdugo amoroso. Entonces ahora le doy a ella un baño, ahora un peine, ahora la visto un poco más bellamente, ahora la enjollo, no con las gemas que vienen de la tierra, que son cosas superficiales, más bien con las gemas que yo hago salir del fondo de su alma, de las partes más íntimas y que se forman al toque con mis dedos, que crea un sufrimiento y del sufrimiento salen las gemas. Se convierta la voluntad en oro. Le enviará todo tipo de cosas, las más bellas coronas, las prendas más magníficas, las flores más fragantes, las melodías más placenteras, y con mis propias manos serán producidas. Continúo acomodando todo para adornarla más y más. Todo esto sucede con las almas que sufren. Entonces, ¿no tengo yo la razón cuando te digo: un honor demasiado grande para ti? 4-1-0-9. Tú eres la amada esposa de Dios. Él selecciona a mano cada sufrimiento que te da, así como el novio selecciona con cuidado regalos preciosos para su novia. Hasta el hábito de decirle: gracias amor por este sufrimiento, es hermoso. Muestra tu amor y agradecimiento a Dios. Hija mía, realmente es así. Solo la cruz es la que hace saber si realmente se ama al Señor. Pero una cruz llevada con paciencia y resignación, porque ahí donde hay paciencia y resignación ante las cruces, ahí hay vida divina. Dado que la naturaleza es tan reacia al sufrimiento, si hay paciencia, no se trata entonces de algo natural, sino divino, y el alma no ama más a Dios con únicamente su amor, sino unida al amor de la vida divina. 2.16.08. La vida en la divina voluntad superará el sufrimiento. No te alarmes si tus sufrimientos comienzan a desaparecer, Jesús le dijo a Luisa. Mi hija, todo lo que sucede alrededor y dentro del alma, amarguras, placeres, contrastes, muertes, privaciones, contentos y otras cosas, no son otra cosa que mi obra continua de modo que mi voluntad pueda ser completada y llevada a cabo por ella. Cuando yo consigo esto, todo está hecho. Por tanto, todo le da al alma paz. Pareciera que aún en el sufrimiento que quiere alejarse de ella al ver que la divina voluntad la hace más grande de lo que es y que en ella ocupa el lugar de todas las cosas, superándolo todo. 9, 20, 13. En resumen, el sufrimiento puede desaparecer en parte porque ya llegaste hasta el punto donde ya no consideras más que el sufrimiento es una experiencia negativa. Convierte y en verdad en un regalo escogido por la mano de Dios para celebrar. Quizás desaparezca en parte porque ya no te enfocas en el sufrimiento en sí mismo, sino en el bien que viene del sufrimiento. Sin embargo, este pasaje va más allá. Jesús le dijo a Luisa que el sufrimiento desaparece porque el vivir en la divina voluntad es más grande que el sufrimiento, llegando al punto donde tú sacrificas tu voluntad en todo momento a la voluntad divina. Ella sustituye a todo y lo supera todo. Cuando el alma llega a este punto de usar todo para permitirme lograr la ejecución de mi voluntad, una vez que esto se hace, la preparo para el cielo. 9, 20, 13. Como Jesús le explicó a Luisa, su vida está más en el cielo que en la tierra. Este es el fruto que mi voluntad produce para beatificarla de antemano. 5, 3, 0, 8. Observen en el pasaje que Jesús no diferencia, sino más bien mezcla amarguras, placer, contrastes, muerte, privaciones y contentos. Todos ellos vienen de Dios, así que todos son dones preciosos. Jesús continúa diciéndole a Luisa, la santidad verdadera y sólida consiste en recibir cualquier cosa que te pueda pasar o que estás haciendo, aún la cosa más indiferente, tomándola como una muestra especial del amor divino. Si se trata de un gozo, Jesús la ama al punto de darle placer aún en las cosas materiales. Si es un sufrimiento, es una especialidad del amor que Jesús produce, a modo de hacerla similar a Él mismo en mortificación, dándose él mismo a ella una pequeña moneda que ella puede ofrendarle a él de vuelta. Jesús continúa, una especialidad del amor divino si ella es humillada, si es exaltada, si se encuentra sana, si está enferma, si es pobre o rica. Una especialidad de amor en su respirar, su vista, su discurso, todo, todo, como una especialidad de amor divino. Ella deberá darle todo de vuelta a Dios como una prenda especial de su amor a él. Por lo tanto, ella debe recibir esa ola de amor de Dios y dar a Dios la ola de su amor. ¡Oh, qué baño santificador en esa ola de amor! La purifica, la santifica, la hace avanzar sin que ella se dé cuenta. Es una vida más de cielo que de tierra. 1.5.07. Todo, incluyendo el sufrimiento, es un don precioso de un Dios que te ama, aún el sufrimiento desaparece para un alma en la inmensidad del vivir, en la inmensidad del vivir en el divino querer. Abraza la misión de víctima en la divina voluntad. En una ocasión, Luisa le preguntó a Jesús acerca de cuánto tiempo quedaba antes de que él la llevara al cielo. Él le dijo, de hecho, muy poco. Ella se quejó. Tu pequeño puede ser 10 o 20 años. Yo ya tengo 42, y Jesús, no es cierto, tus días comienzan en el momento en que comenzaste a ser víctima, 7.10.07. El mundo te dirá que no has vivido hasta que hayas hecho un millón, hasta que hayas obtenido un grado, hasta que hayas visto el mundo. No escuches al mundo, escucha a Jesús. Tú comienzas a vivir de verdad cuando empiezas a ser una víctima. Han existido almas víctimas a lo largo de todas las eras. Sin embargo, ahora que Dios nos ha dado el don de vivir en la divina voluntad, tú puedes tomar el rol de víctima a un nivel divino. Abraza la misión de víctima con el don de la divina voluntad. Fin.